Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos espacios de diálogo con la comunidad. El día de hoy conversaremos con Mari Grueso sobre infancia, tradiciones y Semana Santa en Huapicauca. Nos acompaña Mari Grueso Romero, licenciada en Español y Literatura, egresada de la Universidad del Quindío, especialista en enseñanza de la literatura por la misma universidad y en Lúdica y Recreación para el Desarrollo Social y Cultural por la Fundación Universitaria Los Libertadores. Escritora, poeta y narradora oral, nacida en Huapicauca y radicada en Buenaventura, Valle del Cauca. Por su labor artística y docente se ha hecho merecedora de diferentes honores, entre los que destacan el reconocimiento como la primera mujer poeta consagrada del Pacífico Caucano, otorgado en 1997 por la Normal Nacional de Huapi, el premio a la Mujer del Año en el aspecto literario, otorgado por la Universidad Santiago de Cali, y el premio a la Mejor Maestra concedido por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca en reconocimiento a su proyecto etnoeducativo, ambos de 2007, año en que también es condecorada por el Museo Rayo con el título de Almadre a la Excelencia Poética Femenina, cuyo nombre para esta edición se cambió por el de Alma Negra, pues las tres homenajeadas de ese año eran poetas afrocolombianas. Con ella estaban María Teresa Ramírez y Elcina Valencia. Conduce Fernando Mora Araneda, historiador por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en literatura infantil y juvenil y en selección de colecciones para bibliotecas escolares, comunitarias y públicas, implementando más de 120 proyectos a lo largo de Chile en contextos de vulnerabilidad, tanto en zonas rurales como urbanas. Promotor y mediador de lectura, ha formado y dictado talleres a profesores y encargados de bibliotecas en Chile, Argentina, México y Colombia sobre formación literaria, desescolarización de la lectura y fomento lector. Ha sido invitado a dictar clases en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2012 es profesional de proyectos de Fundación Biblioburro, desarrollando acciones de fomento y promoción de lectura en zonas rurales afectadas por el conflicto armado colombiano.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecemos al Centro de Estudios Sociales y al Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional que por medio de este programa Postscriptum nos invitan a dialogar acerca de los trabajos y las problemáticas que se suscitan en el territorio de la comunidad afrocolombiana. Hoy tenemos a una gran invitada, escritora, poeta, maestra, Mari Grueso Romero. Para mí es un placer tener la posibilidad de compartir nuevamente un espacio con ella. Así que bueno, Mari, muy buenas tardes, muchas gracias por estar, por compartir con nosotros unas palabras en este programa Postscriptum.
Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia por darme esta oportunidad de poderme comunicar a través de estos medios. Así es que eternamente agradecida.
No, felices de contar con tu presencia. Yo también agradezco este espacio porque me permite reunirme contigo en una nueva ocasión. Y bueno, Mari, el tiempo siempre apremia, así que partimos de una con las preguntas. Bueno, este programa se llama Postscriptum, ¿no? Que es una locución latina que significa después del escrito. Y encuentro que es muy afín a lo que queremos conversar porque vamos a conocer tu obra, ¿no? Tu obra como narrador oral, como poeta. Y para eso quizás me gustaría comenzar sobre esa primera lectura que nosotros hacemos, que es la lectura del mundo, ¿no? La lectura de ese espacio donde convergen fuerzas naturales, espirituales, que dan forma a nuestra existencia, que dan forma a nuestra mirada sobre el mundo. Que me cuentes cómo es ese territorio en el que tú naciste, ¿no? En Huapi, corregimiento de Chuarenapi, ¿no? Así entiendo. ¿Cómo es la zona sur del Pacífico colombiano? ¿Y cómo esta interpretación tuya del mundo, de la naturaleza, de tu entorno en el que creciste, se plasma en tu obra?
Es una pregunta muy importante. No siempre se la hacen a uno. El entorno donde yo nací es un entorno de que estamos rodeados por la naturaleza. Todo es la naturaleza. Muchos ríos, quebradas, muchas selvas, montañas, hay muchas aves. Es una parte que no está, pues en mi época no estaba contaminada por ningún químico. Igual era la alimentación. Entonces, era muy agradable estar allí, uno irse a bañar al río, uno tomar agua del río, coger una vasija, llenarla, se iba a tomar agua y tomar agua del río. El agua baja y el agua nunca regresa. Y como nunca regresa, entonces siempre está en movimiento. Entonces uno tomaba el agua, si había basura la empujaba y uno agarraba y tomaba su agua y no nunca tenía problema. No había esas diversiones que hay ahora, no había televisión, empezó a llegar la radio, pero eran algunas personas que tenían radios. Las canciones las aprendíamos a través de la gente que venía al interior del país y cuando regresaba allá, entonces llevaba las canciones y la gente que estaba allá se aprendía las canciones y las podía cantar, pero eran llevadas. Era un mundo totalmente diferente, la gente vivía en comunidad, existía lo que se llama el trueque. Usted tiene tal cosa, yo tengo tal otra, y nos cambiábamos productos. O si las personas iban a pescar y cuando llegaban de pescar, entonces lo que traían lo iban a dividir entre las personas amigas. O sea que si alguien iba a pescar, los otros estaban seguros que algo le llegaba, porque esos productos eran para la comunidad, para el grupo más cercano de la comunidad. Y entonces la gente se mantenía con el famoso pan cojero. Se producían los productos que nosotros íbamos a utilizar. Los niños jugábamos en las calles, mucha ronda, los famosos arrullos, cuando habían tiempos como Semana Santa, por ejemplo, que viene ahora, a partir del Martes Santo, nosotros ya estamos en recogimiento. Después del Miércoles Santo teníamos que caminar pasito porque cualquier ruido que hiciera iba en contra del Señor, que estaba en problemas, que lo estaban martirizando. El Viernes Santo las mujeres se levantaban a cocinar temprano porque ya no se podía hacer nada en la casa, absolutamente nada, ni siquiera barrer la casa. Uno no se podía ir a bañar al río y si se iba a bañar al río, nomás se metía la cabeza o al mar, la metía y la volvía a sacar porque no podía hacer ruido porque todas esas cosas iban en contra de Dios, de Jesús, pues que estaba en problemas. Las comidas, había unas comidas muy especiales en el Pacífico para esas fiestas de Semana Santa. La gente en los ríos trabajaba todo el año para poder ir a los centros de acopio a comprar las cosas que ellos mismos no producían. Entonces venían a comprarla, vendían el oro, y con ese producto del oro iban a comprar pescado, pescado seco, comprar queso, una cantidad de productos que se encontraban acá en el mar y que se traían de Nariño, algunos de Buenaventura, y teníamos mucha comida. Había un famoso frijol, un frijol pequeñito que le llamaban frijol tapaeño, y era el que comíamos. Todos esos días se comía frijoles, no se comía carne, sino que comía pescado, hacían tamales de pescado o de piangua con plátano verde, molían eso en vez de harina y con eso hacían los tamales. Había unas cantidades de comidas, hacían los siete arroces, que eso ya ni se usa más allá, pero en esa época hacían siete arroces. Y entonces la gente preparaba todos siete arroces y en la pasada era comiendo y regalándole a los vecinos, a las personas más amigas. Así que era una serie de productos diferentes a lo que estamos viendo ahora. la mayoría de esas cosas ya cayeron en desuso. Yo se las estoy contando aquí a ustedes ahora, pues, porque me están haciendo recordar de cómo era en su momento la vida allá en Chuare, en Guapi, en mi época de niñez. Entonces, había una gastronomía muy completa y muy diferente. Los niños hacíamos ranchos y entonces nos daban los papás su porción de frijoles, de arroz, de pescado, y preparábamos en el rancho y cocinábamos y nos dividíamos las comidas. En la iglesia, por ejemplo, era muy importante para esta fecha, y aunque no había sacerdote, en algunos lugares la gente iba a rezar. Rezaba varios rosarios los días jueves y viernes santo, jueves, viernes y sábado santo. La gente se amanecía en la iglesia. Había un señor que lo llamaban el Longino, que andaba con una máscara y vestido de negro y una lanza, que fue que le chuzó el costado a Jesús. Y removíamos todo eso. Las mamás iban con los niños allá y dormían en la iglesia, lo ponían ahí al ladito. Y cantábamos toda la noche, alabados. Le cantaban alabados a Jesús. Y eso era hasta el sábado a medianoche, que ya resucitaba y la gente se bajaba de la iglesia y ahora sí venía la fiesta. Pero nosotros lo disfrutábamos, bañábamos en el río, bañábamos con la lluvia, jugábamos la lleva y una cantidad de juegos y las danzas y los arrullos, que eran los que más nosotros utilizamos para disfrutar, para divertir.
Qué interesante, Mari, ¿no? Un poeta alemán, Rilke, decía que la única patria del hombre y la mujer es la infancia, ¿no?
Ah, sí.
Esos primeros recuerdos que forman nuestra existencia, ¿no? Y qué importante es el juego, ¿no? El juego como reflejo de la cultura, ¿no? De cómo se dan las dinámicas sociales de una comunidad, cómo permite el crecimiento integral en la infancia, ¿no? El juego es algo muy serio, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se plasma esta mirada de lo lúdico, del juego? Revitalizar ese concepto muchas veces tan menospreciado y denostado como es el ocio, ¿no? Por medio de la lectura.
En mis textos usted va a encontrar el juego en los poemas o en los cuentos infantiles. Usted va a encontrar los juegos allí. Es algo que yo tengo muy bien cimentado en mi memoria. A mí me quedó esa imagen de niña jugando en las calles de mi pueblo. O cuando estaba en el colegio, los juegos siempre fueron muy importantes, la lúdica, la recreación. Bueno, uno llama lúdica ahora, pero bueno, los juegos que eran normales hacer los niños y las niñas de acuerdo a su edad. Y eso se le queda a uno grabado porque son escenarios que uno ha ido dejando y difícilmente puede retomarlos o puede volverlos a vivir. Entonces, en Guapi, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre se me quedó grabada en la mente y es diciembre en Guapi. Un diciembre en Guapi, eso es una cosa espectacular aún hoy. Usted puede ir a Guapi y lo disfruta. Y había algo que nunca se le olvida a un guapireño y eran las misas que se hacía por la mañana, a las 5 de la mañana. Íbamos a la iglesia a rezar, y eso era las novenas, ¿no? Era una novena que hacían a esa hora. Y salíamos de allí en caravana, cada quien con su amiga, amigo, con su novio. Y era caminar, iba conversando uno hasta casi llegar al aeropuerto. Y allá se regresaba, y bueno, ya cada uno iba quedándose en su casa. Pero eso era todo los 9 días de la novena. Todo el mundo estaba listo para ir a hacer la novena a la iglesia a las 5 de la mañana para hacer ese trayecto, esa caminada. Y había otra cosa que era imparable: jugábamos los aguinaldos, apostábamos, cogíamos los dos dedos pequeños, los enlazábamos y alguien partía por la mitad y sacamos los dedos rapidito. Ahí había apostado uno, el que perdía la apuesta, entonces le tocaba que pagar. Por ejemplo, había en el aguinaldo, uno había apostado que hablar y no contestar, y a veces que lo cogían a usted tranquilo, usted está descuidado por allá, cuando le hablaban, que usted contestaba, ah, se había olvidado que había apostado aguinaldo, y entonces al contestar usted ya perdía el aguinaldo y le tocaba que pagar al beso robado, al palito en boca. Había una cantidad de cosas que se apostaban. Entonces, ah, diciembre en Guapi era otra cosa. Y además, están las baitadas, que era para el 24 por la noche. De cada una de esas veredas, hacían esas baitadas, y ellos le ponían luz, velas en ese tiempo por todas partes, y tiraban trabuco. En ese tiempo era la misma pólvora, que había unos pedazos de palo, y de ahí había un hueco grande de Guayacán, y le hacían un hueco, le echaban pólvora, y le acercaban un pistón, un pedazo de leña prendido, y entonces ahí mismo sonaba. Más de una persona perdió el brazo o las piernas con ese ejercicio, porque era muy peligroso, pero ese era el trabuco, había que tirarlo, pues. Y en esa balsa que venían tres o cuatro canoas juntas, y esas venían adornadas con hojas de palma, de naití, y muy bonitas, y eran las que mejor estuvieran, con papelillo, con todas esas cosas, y la gente cantando, y la música, esos arrullos, esos currulados, y el que estuviera mejor, los fuegos esos artificiales eran pocos, y entonces esa era la mejor. Y ahí traían el niño Dios, pero resulta que el niño Dios, algunas de las balsadas andaban buscándolo, y el niño Dios lo escondían en una casa cualquiera de Guapi, y esa gente cuando llegaban con la balsada salían a buscar al niño Dios a las casas donde ellos realmente imaginaran que estaba. Generalmente ese niño Dios está en la casa de los Martán, del papá del poeta Alcides Martán Góngora. Generalmente por ahí andaba el niño Dios. Y cuando la gente encontraba al niño Dios, era una fiesta grandísima en el pueblo y arrullos pues por todas partes. Entonces diciembre en Guapi todavía es muy importante porque siguen las balsadas. El 28 se juegan los inocentes. Y en los inocentes usted no puede salir a la calle porque le dan látigo, pero de verdad. Ese látigo de vaca le enrochan el cuerpo a usted y usted no tiene derecho a decir nada. Pero le dan es duro. Entonces, para librarse de esas cosas, no salga de su casa porque sabe que lo van a latiguear. Y eso se conserva hasta hoy. Después de las 12, ya a la 1 de la tarde, entonces aparecen los inocentes echándole maicena. El que encuentran en la calle le echan maicena. Y bueno, y también la música. Y ya por la noche, entonces se hacía una fiesta de gala en una casa, pues, de las respetadas allá, y otros, por otra parte, tenían sus arrullos. Entonces, todas esas cosas eran las vivencias que teníamos en la época de mi niñez. Y yo las recuerdo, yo las tengo en muchos libros, tengo yo alguna que otra cosa de esas, pero no todo el mundo sabe qué es lo que yo estoy plasmando ahí.
Qué importante, ¿no? Y qué bonito plasmar esa mirada del mundo donde se produce este sincretismo, ¿no?, entre los saberes propios del territorio, de la cultura afrocolombiana, con esta tradición, por otro lado, judeocristiana, ¿no?, la celebración de la Semana Santa, cómo en el fondo dialogan estos ritos con los arrullos, los alabados, ¿no?, la música de marimba, las danzas, los cantos sí tradicionales, ¿no? Y la tradición oral, ¿qué rol cumple en toda esta mirada del territorio que nos está brindando Mari?
Porque todo esto es tradición oral. Porque las cosas se hacen, pero uno las tiene que contar.
¿Por qué las hacemos?
Ajá, entonces yo, por ejemplo, le cuento la manera de como nosotros en Semana Santa comíamos, la gastronomía como era, que no nos podíamos bañar en el río Buya, sino que teníamos que hundirnos y volver a salir sin hacer ruido, nos abonábamos y otra vez nos hundíamos y todo eso, eso es tradición oral lo que yo le estoy contando aquí. Es la manera como nosotros vivíamos y yo le estoy contando oralmente, nuestras costumbres, nuestras creencias. Ajá, si le ponía usted a pescar, dice que el pez que usted cogía resultaba que si lo echaba a la canoa empezaba a botar sangre por todas partes. A alguien dice que le sucedió eso y entonces según la tradición oral decían que no se podía pescar jueves y viernes santo, porque podía parecer que los pescados le salieran botando sangre.
No podía tener relación un hombre con una mujer en esa fecha, porque quedaban pegadas.
Así que todo eso forma parte de la tradición oral. Y había que cantar, cantábamos mucho. Íbamos a orar allá por las circunstancias que la gente estaba viviendo. La música, los arrullos era lo que más había, porque la gente arrullaba al niño Dios y entonces cantaban los arrullos. En mis libros de poesía, generalmente, usted va a encontrar arrullos. Va a encontrar arrullos, va a encontrar alabados. Alabados son la manera como nosotros despedimos a nuestros muertos. Cuando alguien no muere, nosotros cantamos para todos. La música es algo inherente a la gente afrocolombiana o a la gente negra, diría yo. Entonces nosotros tenemos música para cuando nace un niño, están los arrullos. Para cuando se muere también los mismos arrullos, arrullos de juga, arrullos de bunde. Y cuando se muere, tenemos ahí los alabados. Entonces cantamos los alabados, que son unas canciones tristes, que uno las canta con un sentimiento de dolor, porque es una forma de desahogar el dolor por la pérdida de la persona que se nos ha muerto. Entonces todo eso forma parte de la oralidad.
Voy a citarla, Mari, un extracto de un poema suyo que se llama No soy yo. Y dice: yo no soy yo, soy mi comunidad. Soy el Pacífico en todo su esplendor. Soy la tradición oral de mis ancestros que nos educaron de generación en generación, inculcándonos enseñanzas y valores para vivir en paz y en comunidad. Con eso, como vamos redondeando un poco de lo que usted está contando, ¿no? Como esta mirada de que usted transmite esa visión de la comunidad, esa visión, claro, de ese Pacífico en el que creció y nació. El tiempo siempre nos persigue, Mari, siempre nos hace cada vez que nos reunimos. Yo sé que puede sonar casi como una perogrullada, como algo quizás que podría ser como lógico, ¿no? Pero me gustaría escucharla a usted sobre qué piensa, cuál es el rol del trabajo que usted desarrolla en diferentes contextos fuera de lo que es el Pacífico en sí, ¿no? Porque es importante conocer la obra de Mari Grueso en todas esas otras Colombias, ¿no? Que Colombia son como 6 países en uno, son como 6 Colombias en uno.
Sí, cada región tiene una Colombia.
Claro, es muy bonito.
Tenemos 5 regiones y cada región es una Colombia.
A mí me deslumbra eso, que cada región de Colombia tiene esa cultura, ese patrimonio inmaterial tan rico, ¿no? Porque es importante visibilizar la tremenda obra de Mari Grueso Romero en el resto del país.
Es importante porque yo parto desde mi comunidad, yo parto desde mi región, y es importante que nos conozcamos, porque esa es una de las cosas que nos hace más bello a este país, estas diferentes culturas. Entonces vamos a mostrar, cada región tiene su propia cultura, y la mezcla de estas culturas es que va a dar un todo, y va a dar la belleza cultural que tiene este país, por las diferencias. Y eso nos hace diferente en todo, desde todo a un todo, pero eso es lo bonito, eso es una de las cosas más importantes. Entonces a mí me gustaría que la gente me leyera para que conociera el Pacífico a través de lo que yo escribo. Por ejemplo, la literatura infantil, que es otra a lo que últimamente le he apostado. La visión de mundo, la manera como vivimos los niños acá, o viven los niños acá en nuestras comunidades, lo que queremos aportar desde acá al conglomerado del país, porque al ser una nación plurietnica y multicultural, mucha cultura, la pluralidad en las etnias, pero todos formamos parte de Colombia, entonces tenemos que conocer, identificar, valorar y difundir las diferentes culturas. Y como nosotros hemos estado con un poquito de discriminación en cuanto a la forma de nosotros mostrar nuestra cultura, la gente no estaba preparada para escucharnos, no creía que nuestra cultura valía la pena, no la valoraba. Entonces nos ha tocado muy duro para hacerles entender que esta es una forma de cultura y que cada pueblo tiene su cultura y necesitamos integrarnos para que sea la gran Colombia con su diversidad cultural. Pero también yo le escribo universal. Lo que pasa es que yo hago más énfasis en esta parte porque es donde más necesitamos.
¿Qué le parece si le invito a que conversemos otro ratito después, o una sesión más del programa? Y hablamos y se lee algunos poemas. Yo creo que la gente va a quedar encantadísima de que usted le lea algo. ¿Le bueno, parece? Porque ya el tiempo los pilló. No, le agradezco. ¿Le parece?
Sí.
Coordinamos y hacemos otra sesión para que conversemos y cerramos como corresponde. ¿Le parece?
Ok.
Bueno, yo le quiero agradecer este espacio, el abrazo en la distancia, y contarle, como modo de cierre, que el Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontraremos en este espacio radial Postscriptum, compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más del trabajo del Grupo de Estudios Afrocolombianos, pueden encontrarlo en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afros UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al Grupo de Estudios Afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.